Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe, el tiempo y el teatro.
Pero muy buenas noches, señoras y señores, con la alegría de estar en Radio Nacional. Les habla Jorge Dubati y presento a Nora Lía Sormani. ¿Cómo anda, Nora Lía? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien.
Quiero decirles que, como ha pasado con los tres programas anteriores, desde que estamos en la radio, el querido compañero Juano Villafañe no va a estar con nosotros acá en el estudio, pero sí va a estar en comunicación con nosotros enseguidita. Y vamos en principio, Nora Lía, a dar algunas, si te parece, algunas direcciones.
Sí. Sí.
Para que estén en comunicación con nosotros,
porque
los oyentes de todo el país, Radio Nacional, absolutamente todo el país nos está escuchando, Nora.
Sí, aparte tenemos ganas de verlos, pero bueno, por ahora nos escuchamos 0810-222-0870, son los teléfonos para comunicarse con el programa, pero también tenemos un mail que es eltiempoyelteatro@gmail.com. Y si no, nos encuentran en Facebook y en Instagram como El Tiempo y El Teatro. Así que los teléfonos 0810-222-0870.
Y Nora Lía, si alguien quiere pedir el artículo de Cartoon, de Mauricio Cartoon, que le da el nombre a este programa, El Tiempo y El Teatro.
Y lo pide al mail, eltiempoyelteatro@gmail.com.
Y volvemos a agradecer a la banda Rinoceronte por tan gentilmente facilitarnos la cortina hexagonal, es Camilo, ¿no? La cortina de rinoceronte que está aquí en nuestro programa. Y señores, realmente la mejor manera de empezar el programa de hoy es decirles que nos vamos a Italia, nos vamos a Italia, porque está en Italia uno de los más grandes teatreros de la Argentina, el señor César Bríe. César, ¿estás ahí?
Estoy acá, Jorge, qué gusto escucharte.
Pero ¿cómo andas, César? César, contanos, ¿en qué ciudad estás de Italia?
Estoy en Milán,
prácticamente
en la zona roja.
En la zona roja, sí. ¿Y cómo la vas llevando? ¿Estás encerrado, metido? Me imagino.
Estoy encerrado, sí, desde hace ya 5 o 6 semanas en un teatro. La cosa muy rara es esa, estoy encerrado dentro de un teatro.
No podía ser de otra manera, César, me parece, ¿no? Yo quiero decirle a los oyentes de todo el país que estamos hablando con uno de los más grandes teatreros de la Argentina. Bueno, entre otros espectáculos, vimos recientemente en Buenos Aires, no sé, Orfeo y Eurídice, La Voluntad, ese espectáculo hermosísimo sobre Simón Bail, la versión de Los Hermanos Karamazov, El Viejo Príncipe, Te Duele, bueno, una enorme cantidad de espectáculos notables. Y César, contanos un poquito, ¿cómo está la situación en Italia y cómo te afecta a vos con tu actividad?
Mira, ahora en Italia han llegado a la meseta, ¿no? Han llegado al momento en que hace 2 días prácticamente, los muertos son muy altos siempre, son entre 600 y 700 muertos por día. Pero han llegado a la meseta, o sea, el número de contagiados está disminuyendo cada día como cantidad de contagiados que se suman.
Claro.
Lo que está dando, al menos en Lombardía, que es la zona, la región donde está Milán, una respiración a los repartos de terapia intensiva. Entonces ellos esperan que de aquí a un mes se pueda implementar realmente lo que llaman la fase 2, que todavía no se entiende muy bien qué es, que sería prácticamente algunas actividades productivas recomenzar.
Claro.
Lo que han dicho, desgraciadamente, es que una de las últimas cosas que va a recomenzar va a ser el teatro.
Ajá.
Porque las salas de teatro son lugares donde la gente se concentra y es lo que tratan de evitar.
Claro, reunión, ¿no? El convivio,
claro,
el nosotros
de reunión, exacto.
Tal cual.
Pero digamos que pareciera que está no bajando, sino al menos no sigue aumentando.
Ah, qué bien.
Entonces baja el número de contagiados. Eso por un lado. Yo me estaba volviendo a Argentina, tenía justo el vuelo, llegaba a Argentina el último día que se podía entrar, pero en ese momento estaban por repatriar a mi hija que estaba en Bélgica, yo tengo dos hijas adolescentes.
Exacto.
Y pensé, cualquier cosa ocurre, aquí no puedo hacer nada, lo mismo, pero quiero estar cerca de mis hijas y perdí el boleto.
Decidiste quedarte.
Sí, decidí quedarme porque el corazón está donde están los hijos, ¿no?
Claro, por supuesto.
Y ahí fue que me quedé. Y yo estoy encerrado en este teatro, es un teatro pequeñito,
ajá,
es una sala de 100 personas, ahí tiene un foyer, una forestería donde hay una cocina y un cuartito desde donde duermo, y aquí estoy desde hace mes y medio ya, escribiendo todo el santo día, trabajando.
Qué bueno.
He terminado una obra nueva.
Sí, la leí. Me encantó, César, me encantó. Yo quería antes recordarle a la gente que se está sumando, porque César Briet está escuchando todo el país, toda la Argentina, que vos estás hablando con nosotros desde la ciudad de Milán, en Italia, y por lo tanto, allá son como las 4 de la mañana, ¿no? Más o menos.
Sí, exactamente. Las 4 apenas pasadas.
¿Y vos sos muy nocturno o hiciste una excepción especialmente como un gran honor el programa?
Me han ido cambiando las cosas estos días, me voy quedando cada vez más tarde escribiendo,
ajá,
pero en realidad esta noche estaba muy cansado, a las 12:30 me acosté y me puse el despertador 3:30 para venir a hablar con ustedes.
Qué bueno. No sabes cómo te agradecemos, bueno, te agradece todo el país.
No, yo estoy feliz, me parece tan lindo poder charlar con vos y poder comunicar un poquito de eso.
Qué bueno. Me encantaría, César, que cuentes un poquito qué es esta obra que se llama Gato y Zorro en el Mar del Teatro, que es una obra que escribiste durante la pandemia, ¿no?
Sí. Mira, es algo muy raro, en realidad, pero tiene que ver mucho con mis reflexiones. Una parte de mí de golpe hace siempre testamentos artísticos, y creo que este es uno más.
Ah, mira.
Imaginé, el gato y el zorro son dos figuras marginales de Pinocho.
Ajá.
El gato es ciego y el zorro es paralítico, entonces el gato lleva al zorro. Son los que le roban a Pinocho y lo ahorcan,
exacto,
en realidad.
Exacto.
Y son dos seres absolutamente amorales, como de algún modo es el teatro. Y entonces decidí, porque en estos días, también en estos últimos meses, en realidad, he vuelto a tomar contacto con un viejo, yo lo llamaría un viejo profesor, que fue actor cuando era joven.
Ajá.
Que ha sido mi maestro intelectual, que es un filósofo, se llama Antonio Attizani.
Exacto, que firma el texto con vos, por lo menos en el PDF
que
me mandaste.
Él no quiere firmarlo, pero yo le dije que por el momento lo firmo, después vemos. Él ya está jubilado, enseñó historia del teatro, es uno que ha escrito libros para mí fundamentales de historia del teatro.
Exacto.
Y de reflexiones sobre el teatro. Y prácticamente yo le dije uno de los primeros días, ¿qué pensás si escribo algo el gato y el zorro y somos los dos y somos malvados y nos sacamos la mugre? Porque entre los dos hay una relación muy honesta. Él fue la persona que cuando yo era jovencito y hacía porquería me decía, esto es una porquería. Me lo decía sin ningún problema. O si se hacía problemas, lo mismo me lo decía. Y a mí fue la persona a la que más le agradezco porque me enseñó a reflexionar.
Claro, y yo noté...
yo tenía 20 años.
Noté al leer el texto que tiene muchos elementos de tu propia biografía, de tu historia, ¿no? El personaje del gato sería César Brie, ¿no?
El personaje del gato de Desempate es César, sí, sí.
Exacto.
Y el personaje del zorro es él. También hay cosas... Él es mucho más púdico que yo, porque no siendo dramaturgo no usa su biografía para sus obras.
Ajá.
Pero de algún modo él le... yo le mandaba los textos, él me volvía a mandar observaciones, aparte que me corregía el italiano, porque uh-huh. él escribe en modo perfecto, aunque no es un escritor, digamos, de dramaturgia. Y entonces yo se los devolvía y las objeciones que él hacía, objeciones filosóficas, objeciones poéticas de sentido respecto a lo que íbamos hablando,
ajá.
las volvía a diálogos y en los diálogos tratando que los dos se pelearan y se sacaran a mugre todo el tiempo. O sea, bien jodidos unos con el otro.
Qué bueno, qué bueno.
Pero
qué bueno.
Terminan casándose en la obra.
Exacto, ¿no? Exacto. Y hay un dato, viejos. César, un dato que me llamó la atención. El gato tiene 106 años y el zorro sí. 120 años.
Exacto, son y claro, el gato se cree mucho más joven, pero en realidad es otro viejo mierda, como se puede decir.
Y vos sabés
son
que
me... viejos cantamanes.
Exacto, exactamente. Y una cosa que me llamó la atención, César, también, es en relación a esto que vos decías, que una zona tuya escribe los testamentos, ¿no? Vos sí. en un momento decís que la escena es la nave de viejos artistas que zarpan por última vez, ¿no? Como si fuera una suerte de despedida, digamos, ¿no?
Sí, que bueno, es una cosa que yo tengo dentro de mí, que cada obra que hago, aún pienso, bueno, esta es la última. Trato de poner todo y bueno, es un modo de morirse artísticamente negando la muerte.
Pero... Ahora, César, vos sos un pibe, sos un tipo muy joven. Digo, tal vez sea un rito justamente para exorcizar el fin.
Absolutamente.
¿No? Ah, buenísimo.
Sí, creo que sí que lo es. Pero fíjate que hablando con él en la vida, en este periodo, él que está muy, él es más poco más anciano que yo y tiene problemas físicos notables.
Ajá.
Entonces una vez hablamos sobre terminar con la vida. Uh-huh. Y como él es una persona absolutamente honesta consigo mismo, lo tocamos en modo bastante, obviamente tomándonos un aperitivo, en aquella época todavía no estábamos encerrados. Pero seriamente, profundamente,
uh-huh.
y todo el diálogo que hay sobre el acabar, sobre el irse, uh-huh. tiene que ver con esa conversación que yo pues traduje en un texto por un lado poético, por otro lado cruel.
Exacto, exacto. Ahora,
he tratado de hacer eso.
Buenísimo. Yo quiero decirle a los oyentes de todo el país que tenemos el honor, señores, de estar en comunicación con César Brie, que está encerrado en un teatro en Milán, en Italia. Y César, yo te quería preguntar, y agradeciéndote enormemente que estés levantado a las 4:15 de la mañana en Italia para poder charlar con la Argentina, yo te quería preguntar por estas nuevas formas de convivio que han aparecido estando restringido, digamos, la proximidad de la gente, estando cerrados los teatros, aparece esta cosa de la conversación de balcón a balcón, alguien que pone el himno desde una terraza y toda la gente que se asoma a las ventanas. A mí me hace acordar un poquito a... ¿te acordás cómo funcionaban los balcones y las ventanas, por ejemplo, en los llamados teatros de corral, ¿no? Los corrales del siglo de oro español. O cómo funcionaban incluso las ventanitas de los vecinos de la Boca en el teatro Caminito, ¿no? Digamos, exacto. Esta cosa de asomarse por la ventana, una especie de convivio de balcones, de terrazas, de ventanitas.
Es así, mira, aquí es muy lindo ciertos días, aparte que hay un silencio innatural, no distinguís un domingo de un lunes, es siempre igual el ritmo, porque están todos encerrados.
Uh-huh.
Pero hay momentos donde, cuando hay sol, ahora que ya está llegando aquí, llega la primavera, y está toda la gente, cada uno en los balcones, y claro. Se comunica, se habla. Yo, que he estado varios años viniendo a este teatro,
uh-huh.
Nunca me ha ocurrido de saludar a la gente cuando yo salgo al patio para ir a mi cuartito.
Ajá.
Mi patio da a toda el vecindario, digamos.
Claro,
tengo
claro.
Varios balcones y nos saludamos. Es como hay una, eso por un lado. Aquí todavía en mi patio no ha ocurrido que alguien saque el acordeón y empiece a cantar.
Ah, mira.
Otros lugares ocurre que cantan juntos y hay ciertos momentos de convivialidad entre la gente.
Exacto.
Bueno, es parte necesaria, ¿no?, de este vivir. Creo que todo el mundo está reflexionando de algún modo sobre cuánto apuro había antes y cuánta necesidad hay también de cambiar un modo de vivir.
Exacto.
No creo que quede esto cuando todo haya acabado, va a ser devorado por la urgencia cotidiana, lo que ellos llaman la economía que retoma, que es necesaria. Pero algunos vamos a esta peste blanca que nos ha llegado, de algún modo nos va a hacer reflexionar sobre eso.
Exacto, exactamente.
A mí esta soledad me ha servido mucho.
Y bueno, podemos decir que hay un texto nuevo de César Brie, Gato y Zorro en el Mar del Teatro, que César, para cerrar y agradeciéndote enormemente, ¿cómo pensás el futuro de Gato y Zorro en el Mar del Teatro? Me imagino que, digamos, interpretado por vos mismo, ¿no? Cuando podamos salir de esta situación y volvamos al teatro.
Yo ya lo estoy ensayando.
Ah, qué bueno.
O sea, como estoy solo, hago las dos partes. Estoy ahora ensayando ambos lados, me estoy aprendiendo el texto, porque ahora ya pasé la fase del escritor escribiendo todo el día, y entonces he comenzado a colocar objetos en la escena, armar una escenografía solo, porque no tengo ni un técnico ni nadie, aquí hago todo yo.
Ajá.
Y estoy empezando a ensayar, a buscar imágenes, a buscar cómo hacer la cosa más importante, que es darle vida a un texto en el espacio escénico, ¿no?
Exacto.
Transformarlo en teatro, que es un rastro para el teatro, que es un texto, transformarlo en teatro.
César, ¿y cómo te imaginás, y con esto cerramos, cómo te imaginás el momento en el que podamos volver a los convivios teatrales, el momento en que volvamos a que se reabran los teatros, que volvamos a poder ver las obras? Yo ya tengo un síndrome de abstinencia de teatro muy considerable. Ya estamos haciendo con Nora en casa, en el living de casa, estamos haciendo obras de teatro donde yo soy el actor y ella es la espectadora y viceversa. ¿Cómo te imaginas la salida de esta gran cuarentena?
Mira, no lo sé, no lo he pensado. Pienso que vamos a sentirnos mucho más cercanos, actores y espectadores. Creo que vamos a sentir cuánto este trabajo inútil que hacemos es en realidad esencial para el corazón, para el alma, para la mente y el espíritu. Te quería contar también que para ustedes es todavía hoy, acaba de fallecer Beppe Chierichetti, que era uno de los actores símbolos del Teatro Tascabile, que estuvo en Buenos Aires hace muchos años.
Exacto.
Y Beppe, ayer me avisaron, estaba en coma y murió.
Ah,
y un amigo, mira, parece una cosa de la peste, un amigo me llamó porque él vive en Bérgamo, ahí cerca donde Bérgamo es uno de los lugares, junto a Brescia, los dos lugares, digamos, donde más hubo coronavirus.
Ajá.
Y me dice, voy a salir a las 11 de la mañana porque va a venir la fuerza pública a buscar el féretro y a llevárselo.
Qué triste, claro.
Y va a estar ahí en la puerta él para ver cómo se lo lleva.
Claro, una forma de despedirlo, ¿no?
De algún modo saludarlo a Beppe.
Exacto.
Que estuvo en Argentina y que era un danzador de Catacali, danza Catacali, un gran clown también y persona que yo quería mucho. Eso ocurrió ayer y creo que es el primer actor de los que yo conozco que, que se nos va en este periodo.
Qué pena, qué pena, qué pena. César, cuídate muchísimo, y te agradecemos enormemente esta comunicación desde Milán, en Italia. Esperemos que esto pase muy pronto y realmente nos pone muy felices saber que ya hay una nueva obra de César Brie, Gato y Zorro en el Mar del Teatro. Cuando estés en Argentina, dentro de unos meses, o no sé, menos, más, no sé cuánto será, y estés estrenando esta obra aquí en Buenos Aires, te comprometemos para que vengas al programa aquí a Radio Nacional.
Absolutamente.
Sí, absolutamente. Y andate a dormir ahora, viejo, pues 4:15 de la mañana.
Sí, ahora vuelvo a dormir.
Gracias, César.
Un abrazo a todos, un abrazo enorme, Jorge.
Y te admiramos, te admiramos. Un gran abrazo.
Chao, mi querido, chao.
Coralía, repita por favor, teléfono, formas de comunicarse con el programa.
Sí, 0810-222-0870, el mail es eltiempoyelteatro@gmail.com y en nuestro Facebook e Instagram, El Tiempo y el Teatro.
Y yo quiero agradecer muy especialmente a Juan Ignacio Novak, del diario El Litoral, en Santa Fe, que me llamó por teléfono para hacerme una entrevista por todo este tema de qué está pasando con las nuevas formas del convivio, ¿no? Y al mismo tiempo cómo aparece una lo que yo llamaría el mundo como un gigantesco laboratorio de percepción de la relevancia que tiene el convivio en nuestra vida. Así que, estando tan naturalizado, recién ahora lo vemos por el hecho de que está restringido, ¿no?
Claro.
Y, señores, nos vamos no a Milán, sino a la ciudad de Buenos Aires, porque está en comunicación con nosotros el querido compañero Juano Villafañe. Juano, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Jorge, Noralía, ¿cómo están?
¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Ahí en cuarentena, Juanu?
Acá en cuarentena, en Balvanera, lo escuchaba a César Brie, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Esta condición de vivir dentro de un teatro, ¿no?
Exacto.
Y con Manuel Santos conversábamos hoy a la tarde sobre esta épica del teatro durante la pandemia, ¿no?
Claro, exacto.
Y la épica implica esta forma de vivir que, por ejemplo, cultiva César Brie, y esta otra lógica que vos comentabas, ¿no es cierto?, de lo que implica un nuevo convivio, ¿no?, una épica de los balcones, podríamos decir, ¿no?
Exacto, y de las terrazas y de las ventanas,
¿no?,
también,
y los,
¿no?,
saludos establecidos de la forma en que se establecen, sobre todo acá en la Argentina, a las 21 horas, que todos saludamos justamente el trabajo que hacen quienes están comprometidos con la salud y el control de esta pandemia, ¿no?
Exacto, y al mismo tiempo, Juano, yo me acordaba un libro muy hermoso que funda el género de lo que llamaríamos los viajes dentro del propio cuarto, ¿no?, que es el libro de Javier de Mestre, que se llama Viaje alrededor de mi cuarto, ¿no?, porque realmente uno, al estar encerrado, va construyendo una percepción de su mundo cotidiano muy distinta de la que tenía antes cuando salía, atravesaba muchos espacios. No sé si te está pasando eso, Juano.
Sí, completamente. Te digo que no deja de ser interesante el redescubrimiento del espacio, del cuerpo, ¿no?, de que lo cotidiano pasa a ser extraordinario. Uh-huh. Nosotros hicimos una nota ahora que hizo Sol Pavés a propósito en la revista Con Fervor, justamente sobre esta condición, ¿no?, de lo extraordinario que pasa a ser el mundo privado durante el encierro, ¿no? Y esa condición tan extraordinaria, yo calculo que a César justamente le permite lanzarse sobre la creatividad, ¿no? Uh-huh. Escribir, hacer y representar a sus propios personajes, ¿no?
Tal cual, tal cual, tal cual, Juano, tal cual, tal cual. Sí, Juano, ¿y en qué estuviste pensando?
Mirá, justamente estaba atendiendo este tema tan paradojal a veces, o tan extraño, ¿no?, de que haya nuevos debates que se establecen a propósito de este tiempo de clausura de los teatros, que más que clausura es por el momento, ¿no? Están suspendidas las funciones, los espectáculos teatrales. Pensar en los derechos de autor, justamente considerando que en las redes se ha establecido cierto debate a propósito de el gran impacto que han comenzado a tener justamente las transmisiones o las filmaciones o los videos vinculados con el teatro, el registro teatral,
exacto,
el audiovisual, ¿no es cierto?
Tal cual, antes lo hacía solamente Teatrix y ahora lo está haciendo el Cervantes, el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Extranjero, Timbre 4, y muchos teatreros están colgando sus producciones digitales, digamos, en la web.
Exacto, y esto también ha adquirido otro debate, en todo caso, pensar el tema de los derechos de autor, ¿no es cierto?, de esas formas de reproducción del hacer teatral, ¿no?, a través del video, de la imagen, ¿no? Uh-huh. Justamente Lola Arias, a propósito de su obra Campo Minado, que hizo una observación a propósito de que no se sabe si fueron autorizados o no justamente los derechos para el caso de esa obra, ¿no?
Entiendo.
Pero sí, eso sí, a su vez también ha permitido pensar en que esta precarización que produce la situación que estamos viviendo en el mundo y en la Argentina también recae sobre el propio trabajo artístico, ¿no?
Uh-huh,
o sea, entonces el derecho de autor hay que reconocerlo, no hay que reconocerlo. Las sociedades de gestión como SADAIC han observado esta idea de considerar el derecho de autor y que algunas instituciones se hagan cargo de reconocer el trabajo justamente intelectual, ¿no es cierto?, de las obras de teatro, y además el sistema de reproducción, o sea, el derecho de autor original de la obra y el derecho de autor por la reproducción, ¿no es cierto?
¿Te acordás, Juano, te acordás que en la presidencia de Néstor Kirchner se aprobó la creación de la SAGAI, justamente, que cuida ese tema, ¿no?, los derechos de reproducción de los
actores. El derecho de autor transita por zonas un poco erráticas a veces, se desnaturaliza o se desconoce, y a esto hay que agregar, además de las dificultades para reconocer el derecho de autor en las distintas artes, en las distintas formas de producción intelectual, la complejidad que adquiere ahora a propósito de las nuevas tecnologías, ¿no?
Exacto, exacto.
Las nuevas tecnologías han planteado el problema de la soberanía digital, del comercio electrónico, atendiendo lo que implica el derecho de autor, ¿no?
Claro, y que además Campo Minado no es solo, digamos, en su producto digital, mostrable en la web, no es solo producción de Lola Arias, sino también de los actores, del escenógrafo y además de la gente que filmó ese material, ¿no? Así,
exacto,
que hay un sujeto complejo,
un
de
sujeto
derecho,
complejo,
¿no?,
colectivo, que también debe ser reconocido en el derecho de autor. Justamente hace muy poco, a propósito de este tema que ha adquirido visibilidad en este momento en que están suspendidas todas las programaciones teatrales, han adquirido mucha visibilidad el tema inclusive de los directores a propósito de considerar inclusive la propia puesta en escena,
claro,
como un derecho de autor dentro, exacto, del fenómeno de la obra.
Que es, ¿no?, un tema muy difícil de precisar, ¿no? Por lo menos durante muchos años se discutió muchísimo esa cuestión, ¿no? Pero que por supuesto hay que seguir dando la discusión, ¿no?
Hay que seguir dando la discusión porque hay una tradición en algunas sociedades de gestión, como Argentores, como SADAIC, que además de defender al autor, de defender al compositor de música, también se están replanteando los problemas de consideración del derecho de autor a propósito de las nuevas tecnologías. Y yo,
exacto,
creo que este momento de ausencia de una cartelera, del movimiento teatral, ha replanteado también las condiciones en que están viviendo los artistas,
claro,
que tienen el ingreso justamente dado por lo que implica una boletería, un borderó, una,
exacto,
distribución del derecho de autor, ¿no?
Exacto,
¿cierto?
Exactamente. Juano, este es un gran tema tuyo, vos sos un gran especialista en lo que sería políticas culturales. Vos sabés que nos está pidiendo Jorge Falcone ir al corte.
Muy bien, te digo algo, lo último.
Dale.
El Ministerio de Cultura largó una gran encuesta a propósito de encontrar la situación que están viviendo los artistas, los trabajadores de la cultura en nuestro país,
¿sí?,
y convocó a que todos los artistas, grupos, sectores vinculados al arte, a la producción artística y cultural, participen de esta encuesta para poder avanzar ante las problemáticas que estamos viviendo hoy en el contexto actual del aislamiento, ¿no es cierto?
Exacto.
Preventivo y obligatorio, las condiciones que están viviendo el sector cultural, el sector artístico, para atenderlo. Así que es muy importante llevar adelante esta encuesta en la página.
Exacto.
Donde uno abre el Ministerio de Cultura, está en primer lugar esta encuesta para que se dé respuesta, y por supuesto es totalmente reservada, ¿no?
De acuerdo, Juano, buenísimo, buenísimo. Juano, cuídate mucho.
Muchas gracias, un abrazo.
Gran abrazo.
Un lugar para tablas, el tiempo y el teatro, por la Radio Pública.
Soy Julia Senko y les quiero pedir, por favor, que se queden en sus casas, que salgan lo menos posible, solamente para ir a comprar comida o una medicación a la farmacia. Cuando vuelvan a sus casas, lávense bien las manos con agua y jabón. Adentro de su casa existe menos riesgo de contagiarse. Esto es una pandemia, tenemos que cumplir todos y todas con estos pedidos. Es muy importante, es la única vacuna que tenemos por ahora. ¿Qué hacemos en la casa? Escuchamos música, escuchamos la radio, a nuestros artistas, músicos. Tenemos un montón de cosas para hacer. Quedémonos en casa. Un abrazo virtual para todos y todas. Y vamos, vamos a salir de esta.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Hay muchas noticias que tienen que ver con medidas que se van tomando minuto a minuto del seguimiento que hace el Ministerio de Salud de la Nación sobre el avance del coronavirus.
Llega el día, Mario Giorgi.
En el escenario de la pandemia, sin duda alguna, están aquellos que intentan salvar la economía y están los que quieren salvar la vida por sobre todas las cosas.
Lunes a viernes, desde las 5.
Creo que la Argentina se halla en este segundo grupo.
Por Nacional, la radio pública.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 35 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar, y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta al sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná. Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0.
870.
Nacional.
Buenísimo programa.
La radio pública.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Señores, y hablando de esta posibilidad de digitalización y de tomar contacto con grandes expresiones teatrales a través de la web, hay un caso muy interesante en Oralía que tiene que ver con el teatro para niños.
Que tiene que ver con el teatro para niños, que nos puso muy contentos, que es el caso de Mi Perro López.
Exacto.
Que lo podemos ver en las redes y podemos volver a disfrutarlo. Una obra que se hizo en el 2017 y el 2018 en el Centro Cultural 25 de Mayo y en el Centro y en el Cultural San Martín.
Texto de Gastón Serana, ¿no es cierto? Interpretado por Omar Caliquio,
Gustavo Monge.
Hermoso, hermoso texto, hermoso. La verdad. Donde Omar Caliquio hacía del perro.
Del perro, nada menos. Con una música preciosa.
Sí, hermoso, hermoso. Y de hecho tenemos el CD con la música, pero ahora se puede ver, está colgado en YouTube, y quién mejor que Omar Caliquio para preguntarle a quién se le ocurrió subir Mi Perro López. Omar, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo andas?
¿Cómo andas,
Jorge? Sí. Nora, ¿todo bien?
Un placer tenerte acá en el programa, sobre todo porque, bueno, te admiramos profundamente, sos uno de los grandes actores argentinos, y cuando hiciste de perro estuviste absolutamente genial. Bueno, por supuesto, muchos trabajos tuyos nos han encantado, ¿no? Otro donde no hacías de perro, pero que tenía los perros en el título, ¿te acordás, no?
Ni con perros ni con chicos.
De Javier Dolte, hermoso laburo, donde encarnaste el personaje de Charles Lawton, ¿no? Pero me encantaría, ¿a quién se le ocurrió subir Mi Perro López, Omar?
Bueno, primero gracias, porque siempre me dicen unas palabras tan lindas, tan cariñosos, y ay, es un placer siempre charlar y encontrarse con ustedes. Así que muchas gracias también por este espacio y en estos tiempos, ¿no?, que son tan necesarios charlar y que, bueno, tenemos que aprovechar.
Sí, la radio está cumpliendo, y la voz especialmente, está cumpliendo una función de resistencia en la cuarentena muy, muy importante, muy importante.
Exacto. Bueno, y como son tiempos para pensar, un día me llama Andrea Lovera, que es una de las actrices que estaban en la obra, ¿no es cierto?, Mi Perro López, y dice, che, esto tiene que estar, esto la gente lo tiene que ver. Y entonces yo le digo, tenés razón, pero ¿por qué no hablas con Gastón, que es el autor, no solo es el autor de la obra, sino de la música también, que recién nombraban la música?
Exacto.
Gastón es una maravilla, es una cabeza que no puede ser, es tan increíble. Y bueno, justo habla con Gastón, y Gastón estaba en eso.
Qué casualmente.
Estaba supervisando el video para ver cómo estaba todo, porque justo él estaba también me contó Andrea, con ganas de que la obra estuviera ahí para todo el mundo y poder regalar un pedacito. Hay mucha gente que viste que yo estoy estos días que estoy con una cuarentena absoluta y cuidándome mucho. Estoy aprovechando, viendo cosas que no pude ver,
claro,
en teatro, por ejemplo. Porque a algunos no les gusta el teatro filmado. Dicen que no es lo mismo. Ya sé que no es lo mismo, pero uno a veces se queda con ganas de ver cosas.
Exacto. Y entre la pena y la nada, preferible la pena, ¿no?
A mí, yo me acabo de ver seis obras. Hoy empecé a ver Rey Lear con Halcón, que no lo había visto. Son esas cosas que no podemos ver, porque a nosotros no es que no queremos, sino que no nos dan los tiempos de ver a los compañeros.
Ahora, Omar, te hago una pregunta. ¿Seis obras al hilo, viste? Así,
no.
Porque a mí lo que me pasa, te digo de verdad, yo estoy muy pegado a la computadora, pero dolor de en la vista, en los ojos, dolor de cabeza.
No.
Hay algo de estar pegado a la computadora que tampoco, a mí por lo menos, no me hace muy bien, ¿no?
No. Yo ya llevo 22 días de cuarentena.
Claro.
Fue a lo largo de estos 22 días.
Claro, entiendo. Yo pensé que hoy te habías visto seis, y así al hilo, digamos.
No, pero hoy justamente encontré una obra en la plataforma Teatrix, con una obra que era Carlos Carella, Linda Pérez y María Fiorentino, que se llama Convivencia.
Exacto.
Y no tenía la menor idea, y me puse a verla, y me encantó, porque es un material que ya tiene varios años, entonces que... me gusta encontrarme. Todo el mundo había visto El Loco y la Camisa y yo no había podido ver El Loco y la Camisa.
Además, ustedes como actores y además como grandes actores que están todo el tiempo laburando, no tienen tiempo para ir a ver a lo que están haciendo muchos compañeros, ¿no?
Exactamente. Entonces, a mí, yo sé que no es lo mismo el teatro en una pantalla que verlo en vivo, el hecho teatral, no confundamos, obviamente. Pero es algo que nunca había visto Venecia, Jorge.
Claro.
Nunca había visto Venecia y la vi anoche.
Qué bueno.
Omar... Pero te estoy diciendo títulos que estuvieron mucho tiempo y uno no ha podido. Entonces, bueno, lo mismo pasó con López y dijimos, ¿por qué no? Y yo le pude mandar el link a compañeros y amigos míos que están en Tucumán, que hacen teatro en Tucumán, que hacen comedia musical en Tucumán, en Jujuy, y la verdad que me pone muy feliz.
Sí, es una verdadera alegría, Omar, y yo estuve cuando se estrenó la obra en el Centro Cultural 25 de Mayo, donde le dedicaron esa primera función a Carlos Gianni. Me acuerdo perfectamente. ¿Qué significa para todos ustedes el maestro Carlos Gianni? Porque ustedes son...
Sí, la obra estaba, esa función, o sea, lo dijimos, pero en realidad la obra en el programa está dedicada a Carlos Gianni también. Uy, que Carlos ese, para nosotros es como Hugo, ¿no es cierto? Ajá. Es un grande, es una persona que más allá de como persona también, que es un gran maestro, es una gran persona para trabajar, lo que él sabe, lo que transmite, lo que quiere decir, y en esto a veces también me hago cargo ahora también de las palabras, porque nosotros siempre decimos Hugo, y sí, es Hugo, pero yo siempre digo, no nos olvidemos que es Hugo y Carlos.
Claro, totalmente.
Es Hugo y Carlos, porque...
Por si alguien que nos está escuchando en todo el país no sabe quién es Hugo, acá, para los teatreros decimos Hugo, ya sabemos quién es Hugo, pero es Hugo Midón, ¿no es cierto? Es
claro.
El gran maestro Hugo Midón, tan querido, tan extrañado.
Y no nos olvidemos nunca, no nos vamos a olvidar nunca, porque ese encuentro, ¿no es cierto?, uh-huh, ese encuentro de Hugo Midón y Carlos Gianni que ha marcado a nuestro teatro para siempre.
Omar, a mí me gustaría, para enganchar a la gente que te está escuchando en Chubut, en Tierra del Fuego, en Jujuy, en Catamarca, etcétera, para que se metan en YouTube, ¿cómo hacen? ¿Ponen Mi Perro López en YouTube?
Mi Perro López, obra completa, figura, muy sencillo, y entran.
Y contanos un poquito, tanto Nora como yo vimos la obra, la conocemos de memoria porque los nietos, Charo y Simón, la adoran, se saben de memoria, y por supuesto la famosa arte. Esa parte inolvidable, digamos, es imposible no acordarse de ella. Pero, ¿de qué trata Mi Perro López como para enganchar a toda la Argentina?
Mi Perro López es la historia de Chico Zampaglione, que es un chico que un día un perro, camino a la escuela, lo empieza a seguir. Que decide llevarlo a su casa, ¿no es cierto?, pese a lo que pueda llegar a pasar con su mamá, con su abuelo, y bueno, es el encuentro de dos seres, y lo que nos preguntamos en la obra es quién adopta a quién, ¿no es cierto?, porque no es cuando nosotros adoptamos a un animalito, sino que el animal también nos adopta a nosotros.
Claro.
Y es una historia de un encuentro, un desencuentro.
Omar,
y después, bueno, lo que sigue con la vida, ¿no es cierto?
Y el perro que vos componés es bellísimo, realmente. Yo quería saber, ¿vos tenés perro, así, te gustan los perros, te inspiraste en algún perro en particular que hayas tenido o que tengas?
Mira, yo amo los animales, amo todos los animales, los perros, los gatos. Siempre en mi casa, cuando vivía con mis padres, en esas casas grandes con jardín, siempre tuvimos perros. Yo, desde que vivo solo, no tengo animales, pero no es que no tengo animales porque no me gustan, sino porque tanto que... Y nuestro trabajo, vos viste que a veces es que tenemos una obra de teatro y volvemos. Nosotros hacemos la clase, hacemos el infantil, corremos al teatro a la noche, volvemos.
Estás todo el día fuera de casa, tal cual.
Yo no podría, viviendo solo, no podría dejar un animalito encerrado todo el tiempo para no darle bola, perdón la expresión.
Claro, exacto.
Entonces, justamente por el respeto que siento hacia un animal, no podría hacerlo sufrir.
Claro.
Pero amo los animales.
¿Y te inspiraste en alguno en particular? ¿En algún perrito tuyo?
Esto ocurrió así. Gustavo Monge y yo, que nos conocemos hace muchos años y que somos amigos y que son una de las personas con que ya solo mirarnos sabemos lo que piensa el otro, porque bueno, hemos trabajado mucho con Hugo, hemos trabajado en Bottom Tap, hemos trabajado con Cibrián, nos queremos muchísimo, somos como hermanos. Un día hacía mucho que no trabajábamos juntos y dijimos, tenemos que hacer algo. Uh-huh. Y nosotros, se nos ocurrió esta propuesta, hacérsela a Gastón Cerana, queremos hacer una obra juntos.
Ah, qué bueno.
Y Gastón Cerana, que nos conoce bastante también, se le ocurrió esta historia. Pero este perro, vos viste que yo no, en la obra no ando a cuatro patas.
Entonces, tenés unas lindas orejas, ¿no?
Sí, un vestuario divino y escenografía de Vanessa Abramovich también.
Hermoso.
Y el punto de vista de lo que quisimos hacer con respecto a lo que escribió Gastón y la dirección que fue compartida entre Gastón y mía, es que ante los ojos es su amigo.
Claro.
Entonces yo por eso era, yo hablaba con él, y de la única, o sea, la única persona que me entendía y con la única persona que hablaba en la obra, que hablaba como si fuera una persona, era con el personaje de Gustavo, con el personaje de Chico, ¿no es cierto? Entonces, ante los ojos de él, yo era su amigo.
Qué bueno,
por eso esa composición. Desde un lugar, te voy a decir, a ver, si bien la obra, había una cosa resuelta que es nuestro vínculo con Gustavo, porque Gustavo, yo lo adoro con el alma, yo lo veo a Gustavo, lo abrazo, lo aprieto, lo adoro con el alma.
Trabajaron mucho además, yo recuerdo laburos de ustedes hermosos, realmente.
Claro, nosotros trabajamos por primera vez con Cibrián, nos conocimos en Invasiones Inglesas, después trabajamos en el Bottom Tap un tiempo, después hicimos el Salpicón, claro. Después hicimos Stanley Oliver
de Midón, inolvidable.
Locos Recuerdos, sí, claro, fue genial, mucho de conocernos.
Omar, y yo siempre me voy a acordar de tu laburo en Priscila también, que me encantó.
Ay, qué bueno.
Pero son muchos, tu laburo siempre les pones una marca. Omar Caliquio, como tenemos que ir a un corte, yo te quería preguntar, entonces, la gente pone en YouTube, pone Mi Perro López, obra completa, y aparece.
Y ahí aparece, así lo pueden ver.
Yo le quiero pedir a todos los oyentes del país que por favor no se lo pierdan y sienten a los niños, a los nietos, a los sobrinos, a los hijos, a ver esta obra, porque realmente es deliciosa. Omar Caliquio, no sabes cómo te agradecemos esta comunicación.
Por favor, yo soy el agradecido.
Y la verdad es que esperamos que nos encontrarnos muy prontito en los teatros, ¿no? Poder aplaudirte ahí en convivio, ¿no? En presencia.
Exacto, que todo esto que estamos pasando nos sirva para algo, ¿no es cierto?
Exacto.
Porque por algo las cosas ocurren. Entonces, a tener paciencia y tener conciencia y ver cómo esto nos modifica para tratar de ser un poquito mejores, porque por algo las cosas ocurren.
Tal cual. Lo dice Omar Caliquio, señores, uno de los más grandes actores de la Argentina. Gracias, Omar. Un gran abrazo.
Un abrazo para los dos. Muchísimas gracias. Un placer como siempre.
Gracias.
Igualmente.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juan Ovizafán.
Vamos, señores, a la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia de Santa Fe, porque estamos en comunicación con Gladys Contreras, directora del Centro Cultural Provincial Paco Urondo en Santa Fe, además productora, integrante de un grupo La Gorda Azul, que es uno de los grupos de teatro para niños y jóvenes, maravilloso.
Más destacados.
Gladys, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo les va? Buenas noches.
Gracias, Gladys, por esta comunicación. Realmente,
por favor, gracias a ustedes.
Nos encantaría que nos cuentes un poquitito cómo está la situación en Santa Fe con respecto a la actividad teatral. Por supuesto, todas las salas cerradas, ¿no? Pero al mismo tiempo, la gran ebullición de teatreros que tiene Santa Fe, me imagino que los encuentra craneando, pensando algo, ¿no?
Sí, bueno, como bien decís, todas las salas cerradas, todo cerrado, y por supuesto el Centro Cultural Provincial también, que es una sala oficial de la provincia de Santa Fe, y por eso justamente pensando qué podemos hacer por los artistas, que la mayoría de los, casi todos los artistas independientes en este momento están sin trabajo, porque esa es la realidad.
Sí, sí.
Pensamos y hoy lanzamos en nuestra página del Centro Cultural una especie de apartado donde queremos hacer figurar todas las convocatorias que hay vigentes.
Ah, buenísimo.
Convocatorias que no solamente son de teatro, sino que son de todas las artes.
Ajá.
Entonces empezamos a buscar en internet, en distintos lugares, qué convocatorias hay abiertas para artistas plásticos, para dibujantes, para actores, becas, subsidios, y las colgamos todas juntas en la página.
Qué bueno.
Para que, bueno, por lo menos los artistas que ahora también tienen más tiempo puedan buscar, porque sabemos que por ahí no son muy cancheros buscando.
Claro.
Y bueno.
¿Y cómo se llega, cómo es la página del Centro Cultural Paco Urondo? No el de Buenos Aires, sino el de Santa Fe, ¿no?
El de Santa Fe, eso justo te iba a decirme, allá también hay uno. No, esto es Sencultu, de Centro Cultural, zencultu.com.ar.
Buenísimo. Igualmente nosotros lo vamos a poner en la página, en el blog, en
el mail, en el Facebook,
en el Instagram, en todas las conexiones que tiene el programa El Tiempo y el Teatro. Ahora, Gladys, ¿y cómo está en este momento La Gorda Azul? ¿Qué están haciendo? ¿Se están, por supuesto, no se están reuniendo, no están laburando, obviamente, pero están también...
Bueno, vos sabés que nosotros somos muy inquietos, así que nos estamos reuniendo virtualmente, porque nosotros tenemos en este momento un espectáculo, tenemos dos espectáculos en cartel, pero uno, el último estreno, Tiburón XXL.
Yo lo vi, me encantó, con un títere de un tiburón que ¿cuánto mide más o menos?
Mide 4 metros.
4 metros.
Es inflable.
Impresionante. ¿No? Vos sabés que me hicieron volver a la infancia, pero automáticamente, porque además aparece adentro de una gigantesca burbuja. Es increíble.
Son las cosas de nuestro director, que hizo una burbuja que se infla también, porque nosotros hacemos todo como para poder viajar, porque uno de los objetivos del grupo es viajar, ¿no?
Claro, y viajan mucho además, ¿no?
Sí, viajamos mucho porque yo creo que eso, uno tiene que plantearse bien los objetivos y bueno, y para ese lado ir, ¿no? Y uno de nuestros objetivos es viajar, así que viajamos mucho.
Claro.
Y ahora estamos armando otra cosa que todavía está recién incipiente, pero bueno, a eso se deben nuestras reuniones virtuales de estos días.
¿Y resulta esto de ensayar o de reunirse a través de la web? Porque recién hablábamos con Darío Burstein y con, los compañeros aquí del programa, que enseñar natación por la web es imposible, digamos.
No,
por
ejemplo. Claro. Nosotros lo que estamos haciendo es pasándonos ideas, miren esto, qué les parece aquello, pero no, obviamente que después para la segunda parte, que es los ensayos, lo que pasa es que nosotros tenemos mucho tiempo de trabajo de mesa, porque como también trabajamos sin texto, porque viajamos, entonces hay mucho trabajo de mesa, mucho mirar títeres visuales, cosas, movimientos,
claro,
y entonces nos vamos pasando material todo
el tiempo. Qué bueno.
Es lo que podemos hacer por ahora. Quería decir una cosita.
Dale, ¿cómo no?
Cuando abran nuestra página, a partir de mañana, como nos pasaste un material maravilloso, entonces decidimos abrir otra pestaña en la página donde vamos a separar el material.
Buenísimo.
Para que la gente pueda ver. Lo quiero destacar porque la verdad que son charlas muy, muy fructíferas y le pueden servir a cualquier artista escénico que quiera verlas, así que las vamos a separar y vamos a tener por un lado las convocatorias y por otro lado todo ese material.
Excelente.
Genial.
Te agradezco muchísimo, Gladys, y vos sabés que está bueno la idea de artista investigador para que la discutan los teatreros, para que los teatreros se asuman como productores de conocimiento, ¿no? Así que está buenísimo, me alegro.
Sí, buenísimo, y nada, los invitamos a todos a que la vean porque son muy, muy buenas.
Realmente.
Muchas gracias por compartirla. Por
un placer. Gladys Contreras, se nos termina el programa, yo quería recordar entonces, por favor, meterse en la página del Centro Cultural Provincial Paco Urondo de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, y ahí tomar contacto con esa pestaña, digamos, donde aparece toda esta información que el grupo que lidera Gladys Contreras, como excelente productora y directora, está armando. Gladys Contreras, un gran abrazo,
gran abrazo y ojalá que nos veamos pronto.
Muy pronto.
Que todos nos podamos ver pronto.
Ojalá. Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo. Hasta luego.
María, nos vamos ya en la del estribo.
Desde todos los rincones del país están subiendo obras para chicos. Y lo bueno es recomendar aquellas de calidad. Por eso también en la ciudad de Posadas, en Misiones, el área de infancia del Parque del Conocimiento de Misiones ha puesto también en su Facebook, en su página, cosas de payasas del grupo Ton y Son, protagonizado por Griselda Rinaldi y por Florencia Pichile.
Excelente.
Una obra que recomiendo. Cosas de payasos van a Parque del Conocimiento. de Misiones, y allí está también en una especie de propuesta para todos los chicos que se llama Teatro para Atesorar.
Exacto, y tengo también la indicación de que Bernardo Capa, el gran teatrero Bernardo Capa, dramaturgo, director, subió una cantidad de obras a YouTube, dirigidas y escritas por él: Amor a Tiros, El Cuerpo de Ofelia, Svoboda, Pezones Mariposa y Un Almuerzo Argentino. Así que también se puede acceder poniendo los nombres de estas obras en YouTube, y se accede muy muy sencillo. Sí, sí. Y se nota cuando es la obra completa, porque dura aproximadamente una hora cada espectáculo. Lo mismo me gustaría decir de Edgardo Dib, en Santa Fe, que ajá, también subió, entre otras obras, por ejemplo, Edipo y Yo. Vamos a estar hablando con él seguramente en breve. Y para cerrar, antes del himno, me gustaría decir que acaba de salir una reedición de Bizarra, de Rafael Spregelburg, obra monumental de Rafael Spregelburg, publicada por Entropía, en una nueva edición que realmente vamos a poder disfrutar, por supuesto, cuando vuelvan a abrir las librerías y podamos acercarnos a conseguir el libro. ¿Algo más, Noralía Sormani?
No, también se está dando, sigan al Teatro Nacional Cervantes, teatrocervantes.gov.ar, que ahí también hay propuestas, por ejemplo, el hombre que perdió su sombra.
Exacto, creo que mañana, ¿no?
Se va a poder mañana ver. a las 18 horas la pueden ver.
Digamos, un texto que trabaja con técnicas de teatro de sombras, bien interesante.
Es una adaptación, digamos, de una novela. Y cuenta la historia de un hombre que vendió su sombra por una caja de mucho dinero.
Exactamente. Noralía Sormani, muchísimas gracias. Le mandamos un gran abrazo a Juano.